llenos del Espíritu Santo en lugar de ser embriagados con vino.
Es el ejemplo que pone el apóstol Pablo respecto al Espíritu Santo. ¿Ya? Una persona embriagada no tiene control de sí mismo. Pero una persona llena del Espíritu Santo sí tiene control de sí mismo, porque el Espíritu Santo nos da la templanza necesaria. ¿Se acuerdan los frutos o el fruto del Espíritu? Termina justamente, comienza con uno que es el excelso, es lo más excelente de todo, el amor, y termina con la demanda más difícil para el creyente, que humanamente no la podemos lograr, que es la templanza, que es el control de sí mismo, el autocontrol. Bueno, y estuvimos también observando que nosotros, hermanos, tenemos que aprender de Él. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que obedecer. Y para obedecer tenemos que observarle a quién. Observar al Señor Jesucristo. El modelo, el ejemplo de obediencia, ¿cierto? Nosotros, hermanos, en la medida que pasemos más con Jesús vamos a ser más obedientes. En la medida que estemos más lejos de Jesús vamos a ir de mal en peor. Tenemos un corito que se llama Cristo manda que subamos más. Y lo cantamos, ¿cierto? Hasta con acciones. Pero es una gran realidad, es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. En la medida que miramos a Cristo vamos a obedecer. Bueno, también estuvimos observando la experiencia apostólica de la llenura del Espíritu Santo, partiendo con Hechos capítulo 2, donde dice que el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo, vino, se cumplió la promesa de la llegada del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, que eran idiomas, como dice la palabra. Aquí no hay nada oculto, hermano, no hay nada presunto, no hay una interpretación antojadiza. Lo que ellos hablaron y las lenguas que aparecen en el Nuevo Testamento son idiomas. No tiene nada que ver con lo que hoy día se enseña. Y finalmente vimos, ¿no es cierto?, lo que es la llenura del Espíritu Santo respecto a predicar con denuedo la palabra de Dios, según lo dice el mismo la experiencia del apóstol Pedro cuando predicaba en Hechos capítulo 4, verso 8, y también en Hechos capítulo 6, verso 3, cuando fueron elegidos los diáconos, y más adelante cuando el lugar donde oraron tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían los hermanos? Predicaban la palabra con denuedo, con solicitud. Es decir, hermanos, hemos terminado este tema de la llenura respecto a que es un resultado, si pudiéramos definirlo así. Si usted se pregunta, entonces, ¿en qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Consiste en un resultado a la obediencia de cada creyente a las demandas, ¿no es cierto?, de su palabra. Si nosotros obedecemos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Si no obedecemos, vamos a andar carnales igual que los hermanos de Corinto. Usted entenderá que la Biblia sí presenta creyentes carnales. Quiero hacer una salvedad. Hay muchos que quieren justificarse en el pecado para decir que yo soy un creyente carnal. No, el que vive en el pecado, el que practica el pecado, no es creyente. Lo que se refiere con creyentes carnales son creyentes que todavía son inmaduros, no disciernen, hermanos, las cosas del Espíritu. Todavía andan con situaciones que son propias de un niño. Si nosotros podemos alguna vez describir un niño, un bebé, cuando va creciendo, uno podría decir que la característica número uno son esos berrinches que le dan, ¿no? Esas taimaduras. Son taimados los niños. Bueno, los hermanos carnales también son taimados. Se taiman por cualquier cosa. Y eso es muy importante precisarlo, porque en la iglesia hay que hablar ese tipo de cosas. Pablo dijo a los corintios, le dice, debiendo ustedes ya haber crecido, ser maduro, haber comer alimento sólido, tenéis necesidad de ¿qué? De leche, porque todavía sobrevives, porque todavía están diciendo, a mí me gusta este hermano y no me gusta este. Así pasaban los corintios. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. ¿Y saben cómo lo cataloga el apóstol Pablo? Carnalidad, niñería, inmadurez. Todavía a veces en la iglesia se necesitan los chupetitos espirituales, hermanos, para poder calmar la taimadura de los hermanos. Eso es fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario y es real. Bueno, ahora vamos a hablar, hermanos, lo que tiene que ver con la unción, las arras del Espíritu Santo. Así que los invito a leer segunda a los Corintios, capítulo número 1. ¿Ya? Segunda a los Corintios, Capítulo número 1. Van a pasar entonces a la clase porque llegaron, se integraron más niños, y con la tía Eli, por favor. Pablito, lleva su bolsa. Muy bien, segunda a los Corintios, entonces capítulo 1, vamos a leer versículo 20 y 21. Voy a dar lectura entonces en segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20 y 21. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, vamos a dar lectura o explicar la lectura del versículo 20. Por eso quise leerlo yo. El versículo 20 dice: todas las promesas de Dios son en Él. ¿Por qué quería yo aclarar esto? Porque hoy día se enseña, hermanos, que la palabra afirmativa es una palabra que declara o, como le llaman ellos, desata las promesas de Dios. Es decir, si usted es positivo, si usted tiene una palabra positiva, si usted declara un sí de convicción, es que Dios le va a bendecir. Eso no es lo que dice el pasaje, hermano. Nos está diciendo que Él, como aparece aquí, es un artículo, sino que es un, a ver la gramática, es un pronombre, está con acento. Las promesas de Dios son en Cristo, en Él, en Cristo. Y ahí viene la confirmación, sí. Y en Él, en Cristo, amén. ¿Se entiende, no? Quiero aclarar eso, hermanos. Las promesas no están en la declaración suya o mía. Las promesas están en Cristo para nosotros. ¿Se entiende? Nosotros no somos los que declaramos bendición. Hoy día se dice, yo declaro bendición, declaro sanidad, declaro prosperidad. Eso no es así, hermano. Eso es una mentira del diablo. Y eso, hermano, se toma de este texto particularmente, hay otros más, en que usted tiene que decir sí, amén, porque ahí están las promesas de Dios. Mentira. Fíjese que la gramática lo aclara. Las promesas de Dios están en Él, en Dios mismo. Y ahí uno dice sí. En Él mismo, en Cristo, amén, ¿cierto? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Ahora el versículo 21 ratifica toda esta obra gloriosa de Dios en un creyente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios. Bueno, la unción, hermano, aunque particularmente en esta línea conductora, en este hilo conductor, está hablando de Pablo como apóstol, porque muchos también dicen, es que la vida de los apóstoles, en el sentido de elección, de unción, es distinta a la vida de los que creyeron en el testimonio apostólico. Pero, hermanos, debemos entender que la única diferencia nuestra con los apóstoles es que los apóstoles tuvieron una misión específica, irrepetible, que se cumplió, y que tenían credenciales que nosotros ya no tenemos. Yo le pregunto, a ver si nos acordamos del estudio de la otra vez. ¿Por qué no tenemos credenciales? Ya, por ahí va, porque ya no necesitamos las credenciales. ¿Y por qué no necesitamos las credenciales? Porque los apóstoles confirmaron la palabra. Si nosotros, hermanos, hemos recibido un testimonio apostólico, lo hemos recibido con señales de confirmación. Eso aclara, ¿no es cierto?, Marcos 16, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En el contexto y en el texto se está refiriendo a los 11 que estaban ahí con el Señor. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Más el 12avo, que llegaría un tiempo más adelante, que era el apóstol Pablo. La palabra de Dios fue confirmada con credenciales apostólicas. De manera que una vez que la palabra fue confirmada, nosotros como receptores del testimonio apostólico necesitamos una segunda confirmación. Por lo tanto, lo único que nos difiere los apóstoles es que ellos tenían una misión específica, determinada exclusivamente por el Señor Jesucristo y ocularmente, porque ellos tenían que ver al Señor para ser apóstoles. Y segundo, tenían credenciales apostólicas, que nosotros no las tenemos porque tampoco las necesitamos. Pero como escogidos de Dios, como ungidos de Dios, como sellados por Dios, somos exactamente igual. Así lo presenta el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, aquí, aunque el hilo conductor está hablando del mismo y de su obra apostólica, la unción de la que menciona acá es la misma que recibió usted y que recibí yo, la unción de Dios. Para entender este concepto de unción, hermano, vamos a poner aquí como primer elemento del estudio de hoy, que es la unción. Bueno, nosotros recordamos la experiencia del Antiguo Testamento. Hay un símil indiscutible, hermanos, en lo que enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con lo que la enseñanza apostólica enseña en el Nuevo Testamento. Si podemos abrir, por ejemplo, Éxodo capítulo 30. ¿Qué se usaba para ungir? Aceite, ¿cierto? Porque unción conlleva la acción de derramar, ¿ya? De cubrir algo, ¿ya? De cubrirlo con algo. Pero particularmente ese derramamiento y esa cobertura es de aceite. Y se usaba un aceite especial, el aceite de la unción, para cubrir. Obviamente, hermano, aquí hay un símil externo que lo practicaba el pueblo de Israel. Leámoslo y después lo vamos a comentar. Mire lo que dice Éxodo capítulo número 30, Éxodo 30, verso 25 en adelante. Voy a tomarlo de ahí en adelante. Dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hasta ahí la lectura. Este ungüento, hermano, se preparaba de manera especial. No era que tomara cualquier aceite, iba ahí al supermercado, tomaba un cristal y no tiene que ver con una preparación especial. Se ríe usted, ¿eh? Pero es así. Todo era meticulosamente detallado por Dios. Porque el Señor podría haber dicho en el tabernáculo ya, ponte cuatro palos parados, una carpa y listo, ya, y adórenme ahí. Pero cuando estudiamos el tabernáculo vemos medidas específicas, vemos materiales específicos, vemos un orden específico. Y no podría ser de otra forma porque todo aquello es un símil, es una sombra. ¿De quién? De Jesucristo. Y de su obra, evidentemente. Por ejemplo, desde que la puerta se abría del tabernáculo, el tabernáculo tenía un atrio, ¿cierto? Imagínense una casa. La casa tiene una reja. Después viene, cuando usted lo hace pasar, el living, comedor, y al final está el dormitorio. O sea, usted no va a hacer pasar a una persona de afuera al dormitorio. Eso tiene un símil. Tiene que ver con esta estructura de tres partes, de la cual nosotros también descubrimos nuestra naturaleza: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando se abría el tabernáculo, se abría esta reja o esta cortina en el atrio, la primera tribu que estaba frente ahí al tabernáculo, ¿saben cuál tribu era? ¿A ver? ¿No? Negativo, jefe, dice. La tribu de Judá. todas las tribus rodeaban el tabernáculo. ¿Por qué creen que la tribu de Judá estaba al frente de la puerta? Muy bien, hermana Marisol, porque de ahí vendría el Salvador. Nuestro Salvador vino de la tribu de Judá. Ya comienza desde la apertura de la puerta del tabernáculo, comienza a revelarse que es Cristo quien recorre esto hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde mora Dios. Debemos entender que Él traspasó los cielos y llegó hasta lo más alto, como dice Hebreo, y ahí está, sentado a la diestra, que es un símil de descanso de haber cumplido la obra del Salvador. Bueno, todo lo que ocurre de ahí en adelante es una revelación en medio de sombras, ¿cierto, figura? De lo que Cristo hizo. Una vez que cruzamos la puerta, lo primero que vemos, imaginémonos ahí, es el altar de bronce, que es el sacrificio de Cristo. Ya, podríamos hablar mucho del altar de bronce. Posterior al altar de bronce viene, no, todavía no, él, empieza con L, el lavacro, ¿cierto? Después del lavacro viene ya la entrada, el acceso al lugar santo. Y en el lugar santo habían tres mobiliarios, tres muebles, por decirlo así. ¿Cuáles eran? La mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y después venía un obstáculo para pasar a la otra habitación. Ese obstáculo o ese impedimento, ¿cómo se llamaba? La cortina o el velo, que era un velo más o menos así de grueso. Nosotros pensamos que era un velo como este que está dividiendo acá. No, era un velo muy grueso. Por eso que hay un milagro extraordinario cuando el velo se rasga el día que Cristo muere de arriba abajo. Y dice la historia secular que los rabinos inmediatamente comenzaron a coser el velo para que los que estaban afuera no vieran lo que ocurría en el lugar santísimo, porque ellos sabían que ninguno podía entrar ni ver lo que había en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Bueno, todo eso, hermana, se cúmulo, porque después de entrar en el velo nos encontramos con el lugar santísimo, nos encontramos con el arca del pacto. La plancha que cubría el arca se llamaba, muy bien, propiciatorio, ¿cierto? Donde se derramaba la sangre del cordero y donde los querubines contemplaban esa sangre derramada. Bueno, todo eso habla de un solo personaje y de una sola obra, Cristo Jesús, y su muerte en la cruz. Por lo tanto, hermano, esta unción era preparada meticulosamente, detallada, no era cualquier aceite, porque es símbolo de lo que el Espíritu Santo hace con el creyente. ¿Cómo nosotros comprendemos esto? Esto es literal. Lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 30 es literal. Ocurría literalmente, es decir, traían una vasija y se la derramaban desde la mollera, ¿hasta dónde? Hasta los pies recorría la unción, el aceite. Por eso hay algunas iglesias todavía que ungen. Pero esa unción es solamente simbólica. Porque lo que nosotros debemos entender es que ya tenemos una unción verdadera, hecha ya no con algo externo, sino con algo interno. De ahí también el apóstol Pablo, lo leíamos el jueves, no es judío el que lo es exteriormente. ¿Cómo sabemos que un judío, varón, es judío? Por la circuncisión, muy bien, por la circuncisión, una muestra externa. Pero lo que hace Dios con un varón, con un creyente en general, sea hombre o mujer, es que la muestra de santificación y de sello es interna, no es externa. ¿Se entiende? Aquí, ¿no es cierto?, la instrucción a Moisés es derramar esta unción para santificar, para consagrar, no solamente el mobiliario, sino que también al sacerdote, muy bien. De manera que el aceite se usaba para consagrar, para santificar, para apartar para su servicio, simbólicamente derramando ese aceite. Bueno, otro ejemplo lo encontramos en Primero de Samuel. Primer libro de Samuel, ustedes se recordarán, ahí en el capítulo 16. En Primero de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice así. Primero de Samuel, capítulo número 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, esta experiencia es conocidísima por todos ustedes. ¿Se acuerdan ustedes el periodo? Aquí siempre repasamos, es muy bueno, es entretenido esto. ¿Cuál es el periodo que anticipa el tiempo de los reyes de Israel? A ver. ¿Cuál es el periodo que anticipa o que antecede el tiempo de los reyes en Israel? Ya por ahí va. ¿Cómo se llamó ese periodo? El periodo de los jueces. Muy bien, el periodo de los jueces. Es decir, la teocracia. Yo le pregunto, hermano, ¿qué es mejor? ¿La democracia o la teocracia? La teocracia. Nosotros en la iglesia debiéramos ser teocráticos, no democráticos. La voz de usted y la voz mía no importa. Su opinión y la mía no tienen ningún valor. El valor supremo que debe imperar en una iglesia debe ser la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué creen que en el Congreso ahí se pelean unos con otros y no se van a poner nunca de acuerdo, hermano? Parece diálogo de sordos, ¿eh? Por la democracia, ¿ya? El tema democrático es un tema humano. Nunca usted va a encontrar en la Biblia democracia. ¿Qué está hablando este hermano? Se está metiendo. Esa es la verdad. El hombre lucha por la democracia. Y la democracia, hermanos, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, hermano, el destino de este mundo va a ser una teocracia, ¿sabía usted? Cuando Él venga a gobernar por 1000 años, Él va a regir con vara de... ¿De qué? Vara de hierro, hermanos. Y eso gatilla una infinidad de cosas, hermano, una infinidad de cosas que el hombre debate y se pelea uno con otro diciendo, ¿cómo puede ser esto de la pena de muerte? Hermano, la pena de muerte no la estableció el hombre, la estableció Dios. Y va a ser restablecida el día en que Él gobierne con vara de hierro. Bueno, no es nuestro tema. Después del periodo de la teocracia, es decir, del tiempo de los jueces, que también fue un desastre. ¿Y por qué fue un desastre? Porque el hombre todo lo que interviene lo arruina, ¿ya? Todo termina en apostasía, termina en rebeldía, en rebelión contra Dios. El último de los jueces fue Samuel. Samuel, el último de los jueces, tuvo que vivir esta ingratitud para con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no quería teocracia. Quería monarquía, muy bien. Y escogieron un rey. Pero escogieron un rey de acuerdo a cuando uno mira en una perspectiva horizontal del mundo. Todos los pueblos tienen su rey. Ellos no querían tener teocracia. Querían tener un hombre que los gobernara. La monarquía, hermanos, nace en Israel en esta crisis espiritual. No es un premio al éxito espiritual, sino que todo lo contrario. Es una manifestación de Dios, es en su voluntad permisiva, demostrar el fracaso rotundo del hombre. ¿Y cómo escoge Israel a su rey? ¿Cómo lo escoge? ¿Cómo lo escoge, hermano? Era diferente, era más alto, sobresalir físicamente, ¿ya? Era un hombre atractivo, a la vista, quizás con carisma, quizás con potencial, con persuasión, y el hombre dice, este va a ser nuestro rey. Porque el hombre mira lo externo, jamás ha podido mirar lo interno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre más adelante? Samuel se da cuenta que no era el rey conforme al corazón de Dios. Y llega a la casa de Isaí, el padre de David. ¿Y qué es lo que hace Isaí cuando Samuel revela a qué iba a su casa? Le empieza a mostrar lo mejor de su stock. Empezó de lo mejor a lo peor. Porque o no es así nosotros. Cuando usted va a la feria, ¿qué es lo que escoge? ¿Lo mejor de las paltas o las peores? lo mejor. Nosotros, bueno, buen tema ese, nosotros escogemos lo peor. Cuando usted va a una entrevista, adorna su currículo, cosa que sea el mejor, ¿ya? Y el jefe tendrá que escoger al mejor. Ese es, los parámetros del hombre, nuestros parámetros. Pero Dios escoge lo peor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿O acaso no escogió Dios lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia? El cristianismo, hermano, es una antítesis del humanismo. Mientras el humanismo pondera su capacidad o pretende manifestar capacidad, Dios quiere manifestar su gracia en lo que no es, en lo que no sirve para nada. Eso es lo que hizo Isaí, presentó a lo mejor de sus hijos. Mira, tengo a este, tengo a este. Y Samuel, un hombre de Dios, dirigido por Dios, no le convence la situación. Y él estaba esperando el último. ¿Dónde estaba el último? ¿Qué estaba haciendo? Pastoreando ovejas. Un hombre pasado oveja, hermano. No sé si usted ha sentido el olor a oveja. Terriblemente desagradable. La otra vez, bueno, fuimos por el trabajo a comer cordero y no lo habían cocinado bien. Estaba pero fuerte el cordero. Me arrepentí de haber comido cordero. Pero no fue solamente ese. Después que me fui, la chaqueta me quedó pasada a cordero. Hediondo cordero. Así estaba David, hediondo cordero. Pero ese era el escogido de Dios. Un flaquito, impresentable, incompetente, pero Dios iba a reposar su poder en él. Vino David y Samuel, sin lugar, ninguna duda, ¿no es cierto? Este es, ¿cierto? Porque él dice, mismo Samuel, Dios no mira lo externo. ¿Qué es lo que mira? El corazón. Bueno, volvamos a nuestro tema central. Y lo unge. Le derrama el aceite de la unción al rey o al futuro rey llamado David. Pregunta, ¿fue David perfecto? Bien sabemos que no. Pero él manifestó su gracia en ese hombre imperfecto. Ninguno de nosotros, hermano, hubiese escogido a David para ser rey. Se los aseguro. Por todas las imperfecciones que mostró David. Era un canalla David. Y ahí está. Ahí está David. En los anales de la historia que ensalza solamente la gracia de Dios. Porque los méritos no fueron de David. Los méritos fueron de Dios sobre David, ¿se entiende? Derrama la unción y lo unge como rey, futuro rey de Israel. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que el aceite no solamente se derramaba en los sacerdotes, sino que también se derramaba ¿en quién? En los reyes. Pregunta, ¿quiénes son los reyes hoy? ¿Y quiénes son los sacerdotes hoy? Veamos dos pasajes solamente. Yo no me quiero detener mucho en esto, pero veamos dos pasajes. Por favor, hermano. Primera de Pedro, capítulo número 2. Si algún hermano lo puede leer. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Muchas gracias, hermana. Aquí está hablando de la iglesia, de los creyentes. La iglesia es aquella que conforman los creyentes, sean los que se reúnen aquí, allá, en el otro hemisferio. No, la iglesia no tiene nombre, la iglesia de Cristo. La iglesia es el grupo de los salvos, es el grupo de los creyentes, ¿ya? Este grupo de creyentes conforma un pueblo adquirido por Dios que no tenía linaje, hermanos. ¿Por qué esta expresión del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, hermano, que tenía serias aprensiones con el tema del linaje. El linaje, ¿qué es lo que es? Es sinónimo de raza. Cuando hablamos de linaje, es lo mismo que hablar de raza, o hablar de casta, o de estirpe. Hay varios sinónimos. Él era judío. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que Pedro pudiera ir y entrar en la casa de un gentil? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? hermanos, en Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que tuvo que hacer?
Mostrarles un manto, un montón de animales.
¿Ya?
Y lo mandó a que comiera.
¿Cierto? ¿Y qué decía Pedro?
No.
Que no iba a comer porque él era judío, hermanos. Y no podía comer animales inmundos. Y menos pisar la casa de un gentil. Para el judío, la casa de un gentil y el gentil mismo era un inmundo. Así era el tema en esos tiempos, hermanos. Lo decía el día jueves. David, cuando se confronta al filisteo, ¿qué le dice? ¿Quién es este filisteo?
Incircunciso.
Era un concepto despectivo del gentil, del que no era judío. Y que Pedro, hermanos, diga ahora, como doctrina, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, nosotros y vosotros sois linaje escogido, una raza escogida, está diciendo que ya no solamente los judíos son los depositarios de las bendiciones de Dios, sino que también nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo, los que no pertenecíamos o veníamos de una raza escogida. ¿Se está entendiendo? No, vosotros sois linaje escogido, y no solamente eso, dice real sacerdocio. Hermano, el tema del sacerdocio lo entendemos a la luz de lo que hemos leído. Los sacerdotes tenían una misión específica. Recuerden que los sacerdotes eran apartados de la actividad propia del pueblo de Israel con una función específica. ¿Cuál era? Servir en los quehaceres del tabernáculo y posteriormente del templo. ¿Quiénes fueron escogidos como esta raza o esta tribu, ¿no es cierto?, con actividades sacerdotales?
Leví.
Muy bien, Leví. Pero nosotros no somos de Leví, pero somos real sacerdocio. Un sacerdocio, de la realeza. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Noble. Él nos dignificó, hermanos. Nos hizo una nación santa. Una nación apartada, eso es lo que significa. Un pueblo adquirido por Dios. Bien sabemos la palabra redención. La redención significa adquirir por precio, comprar por precio. Fuimos adquiridos por Dios por medio de un precio. El precio de la sangre de Jesucristo. Un precio que ningún hombre puede pagar. Y con un propósito. ¿Para qué? Anuncié las virtudes nuestras. No dice eso, ¿cierto? Me equivoqué. Las virtudes de aquel que os llamó. Nosotros no estamos para predicarnos a nosotros mismos. Yo era así, yo era acá, inclusive yo ahora soy así, yo hago esto y hago esto. No, hermano, no estamos para predicar nuestras virtudes. Estamos para predicar las virtudes del que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hermano, nosotros ya somos sacerdotes. Ups, dice usted. Nosotros tenemos este concepto arraigado en nuestra cultura católico-romana. Sacerdote, el cura, el que hace misa. La palabra misa, ustedes saben, hermano, significa sacrificio. Es decir, el cura en este mismo minuto está sacrificando la hostia. Eso es el dogma, no lo estoy diciendo, no es una calumnia, es el dogma católico-romano. Cuando el cura toma la hostia, él está haciendo misa. Y la misa significa sacrificio. Es decir, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Pregúnteselo al cura. Y el cura va a tener que reconocerle que sí, es el dogma de la transubstanciación del pan o de la hostia y del vino. Cada domingo el cura hace un sacrificio. Pregunta, ¿necesitamos más sacrificios, hermano?
No,
porque lo digamos nosotros. Hebreos 9 dice que ya no hay más sacrificio. Ya fue hecho un todo suficiente sacrificio, el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Él, como sumo sacerdote y víctima a la vez, se ofreció voluntariamente en el altar del Gólgota, de la cruz del Gólgota, y ahí murió como sacrificio, como ofrenda para nuestra salvación. Ahora, la pregunta lógica es, si ya no hay más sacrificio, ¿por qué somos sacerdotes? La respuesta está, hermanos, en Hebreos. Hebreos, por favor, si alguien lo puede citar, la epístola a los Hebreos, que habla siempre de un lenguaje, digamos, entre el antiguo pacto y el nuevo, dice que nosotros ofrecemos sacrificio, estoy leyendo Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo número 13, verso 15, lo voy a leer yo, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, hermano, nuestro sacrificio no tiene que ver con obrar para salvación, sino que alabar por la salvación. Ese es el rol de sacerdote nuestro. ¿Por qué todo este preámbulo, hermano? Para entender que nosotros, como sacerdotes de Dios, teníamos también que recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Ya? El último pasaje antes de avanzar con esta doctrina de la unción está en Apocalipsis, capítulo número 1. Aquí, si alguien lo puede leer. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis 1, 6.
Y los reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, alza la gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Muchas gracias, hermano. Dios nos hizo sacerdotes y reyes. Ese es el lenguaje simbólico de la unción. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre esto? El día de nuestra conversión. Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable, nos constituye como hijos suyos, ¿cierto? Como hijos de Dios, pero también como reyes y sacerdotes. Pedro ya lo decía, real sacerdocio. Ahí está, rey y sacerdote. Y como tal, recibimos la unción que en el Antiguo Testamento se presentaba ¿a quién? A los reyes y a los sacerdotes. Se va siguiendo la instrucción, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que reciben esta unción? Los creyentes, todos los creyentes, no solamente una persona. Es frecuente hoy día, en estos tiempos de apostasía, de engaño y de mentira, escuchar quién es el ungido en este lugar. Aquí mismo han llegado personas que no buscan la palabra de Dios, sino que buscan las experiencias, que buscan milagros, buscan prosperidad. No lo van a encontrar, hermano. Aquí se va a encontrar la palabra de Dios solamente. Nada más que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no habla nada de eso. ¿Ya? Y una de las cosas que buscan es el ungido. Como que si hubiera una persona en particular que es ungida respecto a los demás. ¿Saben, hermano? Esa enseñanza es total y absolutamente falsa. La única persona singular que es digna de ser llamada el ungido de manera particular es exclusivamente el Señor Jesucristo, nadie más que Él. A Él se le da el título de el Mesías, en hebreo, Mesías es en hebreo. Y a Él se le da el título de Cristo, que es ungido, es lo mismo que Mesías, pero en griego. Cristo, el Señor Jesucristo, el único que está dignificado para ser llamado particularmente el ungido o el Mesías. Ningún hombrecito puede ponerse como particularmente el Mesías. El que lo haga, hermanos, literalmente, esto afírmense, hermano, porque a mí me estremece este tema, particularmente y literalmente se está diciendo, yo soy Cristo. Y ustedes bien saben, hermano, una persona que diga, yo soy Cristo, porque Cristo significa ungido, Mesías significa ungido en hebreo, y Cristo significa ungido en griego. De manera que si yo digo, yo soy el ungido, yo le estoy diciendo a los demás, yo soy Cristo. Y todo aquel hombre que se haga llamar Cristo, se constituye en un anticristo, porque anti significa el lugar de Cristo. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el único, hermanos, el único que es legítimamente vicario de Cristo en la tierra? Es el Espíritu Santo. No hay ningún otro. Hoy día existe obviamente un señor que se llama Francisco o Jorge Bergoglio. Pero no solamente él, sino todos los que le han antecedido, que se llaman vicario de Cristo. Es decir, el lugar de Cristo, es decir, el ungido. Bueno, la Biblia enseña, hermano, que no solamente una persona es ungida de manera singular, porque el singular es Cristo. Leamos lo que dice Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, y después voy a dar un paso a las preguntas. Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 20. Primera de Juan 2:20. Si alguien lo puede leer, por favor.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando. Me gusta a mí la gramática, hermano. Tengo una inclinación inherente a la. Me encanta la gramática. Cuando dice, pero vosotros, no podemos dejar omitir lo que dice anteriormente. Está hablando de otro grupo. ¿De quién habla en el versículo 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, está hablando de los que estuvieron, pero nunca fueron creyentes. El concepto de apostasía. ¿Qué es lo que es la apostasía? Una persona que estuvo, que se deleitó, que cantó, que hizo cosas, pero tarde o temprano retrocede y vuelve atrás. Pedro cita un proverbio mucho más duro, mucho más crudo, dice, les ocurre lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Crudo, ¿no? Lo dice el apóstol Pedro. Este grupo, hermano, de los apóstatas, renuncian, son, en otras palabras, dan vuelta la espalda a Dios y vuelven a la fábula, como dice Pablo también a Timoteo. Salieron porque no eran de nosotros. Ahí tenemos el caso de un gran apóstata en la historia del ministerio de Jesús, como el propio Judas. Judas fue un apóstata. El Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Y antes de que celebrase la cena, Judas tuvo que salir y cumplir el propósito, ¿no es cierto?, que ya estaba determinado. Un apóstata. Pero lo lindo de la escritura, en esto de la gramática, es que dice, pero vosotros, los creyentes, los que no vamos a retroceder. Ojo, aquí no está hablando de personas impecables y sin defectos. Está hablando de los creyentes verdaderos. Un creyente verdadero no podrá estar bien, pero jamás, escúcheme bien, hermano, jamás va a retroceder, nunca. Nunca va a negar a aquel que lo rescató. ¿Y sabe por qué? No porque tenga capacidad para no hacerlo, ¿ya? Sino porque es ungido por el Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a estar con él, nunca le va a abandonar. Por lo tanto, hermano, el pero vosotros, como dice ahí, es los creyentes. Pero vosotros, los creyentes, tenéis, ¿qué cosa? La unción de Dios, la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo en una parte del Evangelio que el Espíritu Santo les iba a indicar y les iba a conducir a toda verdad? Y a toda justicia. Nosotros, hermanos, en el momento que estemos, que vivamos, que experimentemos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a enseñar las cosas. ¿Le ha ocurrido a usted cuando le tiene que predicar a alguien y dice, yo no sé de dónde saqué palabras? Pero así fue. Ahí está la unción del Espíritu Santo que le da conocimiento de todas las cosas que se deben saber en el momento. Y esa unción permanece en cada uno de los creyentes de manera constante y por toda y para toda la eternidad. ¿Qué dice más adelante? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice más adelante, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, de Dios, permanece, estamos leyendo, ¿cierto? Permanece en vosotros. No se da o se quita, no, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Bien, cuando aquí dice en el versículo 27 que la unción permanece en vosotros, está hablando de esa continua salvación, de esa continua posición en Cristo. No es algo condicional, no es algo a plazo, es algo para siempre. La unción permanece en vosotros. En el segundo término dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Este concepto no se refiere a que usted no deba aprender de aquel que sabe más. Ojo con eso. Porque podríamos malinterpretar y decir, yo tengo la unción y no necesito ir a las reuniones de estudio bíblico o aprender de los hermanos que tienen más experiencia y más conocimiento. No, no ese es el punto, no ese es el objetivo. Aquí estamos hablando de, en el hilo conductor de este texto, de discernir los que son verdaderos de los que son falsos. ¿Ya? Por eso que habla de los que estuvieron con nosotros y salieron de nosotros. Los que niegan al Señor Jesucristo, los que enseñan falsa doctrina. Hay algo que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos los creyentes, que nos permite aprender directamente del Señor y discernir todas las cosas. Por eso es importante estar en sintonía con la palabra. ¿Para qué? Para que esta unción que mora en nosotros nos manifieste cuál es su voluntad. Hoy día, hermanos, debemos entender que en el tiempo de apostasía requeremos más que nunca, hermanos, requeremos más que nunca discernimiento de espíritu. Necesitamos el discernimiento de espíritu. Porque hoy día se enseña algo donde se menciona a Jesús, se habla de Jesús y de enseñanzas de Jesús, pero el objetivo y el fondo de esa enseñanza está totalmente distorsionado de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, si yo le digo, Isaías 53 dice, Él llevó todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo le digo, ve, el Señor no quiere que nosotros estemos enfermos, porque todas nuestras enfermedades fueron quitadas con la llaga de Cristo, con su sacrificio. Medias verdades, lo que le estoy diciendo son medias verdades. Pero todo eso tenemos que discernirlo, ¿gracias a qué? Gracias a la unción que nos enseña. Pero esa unción está en sintonía ¿con qué? Con la palabra. Usted, por muy ungido, todos somos ungidos los creyentes, pero si no está en sintonía con la palabra, por eso que al final dice, permanecer en él. Si no estamos en sintonía con la palabra, no podemos discernir lo que el Espíritu Santo nos está hablando, lo que nos está manifestando o enseñando. ¿Se entiende? Dado al ejemplo que puse, quiero aclararlo. El Señor jamás nos garantizó una salud inquebrantable. Jamás. Tenemos ejemplos claros, precisos, de hombres de Dios como el apóstol Pablo, como el propio Timoteo, como Epafrodito, como Trófimo, y como otros ejemplos que hablan claramente de que nosotros todavía estamos sujetos a un cuerpo dañado por el pecado y que va a tener también consecuencias propias del pecado. ¿Ya? El Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza cuando Él ora en Getsemaní. Señor, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Es decir, hermano, todo es parte de la voluntad soberana de Dios. Eso quería cerrar ese paréntesis, de ese ejemplo que es una falsa doctrina, que hoy día se puede enseñar y que la gente que no está en sintonía con la palabra dice, bueno, me voy por esta corriente porque me ofrecen salud inquebrantable, me ofrecen prosperidad, me ofrecen estabilidad de todo tipo. Eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio no es un ofertón. El Evangelio es una demanda. Toma tu cruz cada día y sígueme. Bueno, aquí en el tema que estamos abordando vemos que la unción nos permite discernir, aprender todas las cosas. No necesitamos que alguien nos venga a decir algo que está pasando porque el Espíritu Santo ya nos redarguye a nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Ese es el énfasis de la palabra unción. Lo que quiero señalar antes de pasar al otro término es que la unción está en nosotros desde el día de nuestra conversión. No antes y menos después de la conversión, sino que el día de la conversión. ¿Ya? Bueno, el segundo término que vamos a abordar en esta mañana es las arras. ¿Lo ha escuchado? Leámoslo, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, verso 13. Dice así. Efesios capítulo 1, verso 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Pero el versículo 14 nos agrega algo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si pudiéramos definir esta palabra arras de manera muy simple, cosa que nos memoricemos en esta mañana, ¿ya? Esto podríamos hacer entonces el derramamiento del Espíritu Santo, la unción, que nos cubre, ¿cierto? Vamos a poner cubre. Pero aquí estamos hablando de garantía de propiedad. Es un documento legal. Las arras es un documento legal, hermano. En ese tiempo, ustedes saben que había muchas palabras y actos simbólicos que se practicaban como declaraciones jurídicas. Por ejemplo, usted se recordará de un hecho bien particular cuando Abraham manda a su siervo a buscar la esposa de su hijo Isaac. ¿Y sabe cómo le hace jurar Abraham a su criado? ¿Quién se acuerda? Dice, pon tu mano en mi mulo. ¿Ya? Y ese mulo tiene que ver con la entrepierna. O sea, algo que nosotros hoy día no lo haríamos de ninguna manera, nos parece casi absurdo, ¿no? Pero en ese tiempo la entrepierna, el órgano genital, era un órgano sagrado. Hoy día es cualquier cosa, hermano. ¿Para qué estamos con cosas? Hoy día el tema de la desnudez, lo hablás por la otra vez, es un tema que es de viejas, ¿ya? Cuando digo de viejas es del pasado. Ya, no me vienen a malinterpretar las jóvenes. Bueno, cuando hablo de sexualidad en el día de hoy, una niña que diga frente a sus compañeras, yo quiero permanecer virgen hasta el día de mi matrimonio. Oye, ¿en qué mundo viví? Eso es imposible. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Un varón dice, yo me voy a guardar virgen hasta el día de mi matrimonio. ¿De dónde saliste? ¿En qué mundo viví? Somos creyentes, hermano. Nosotros nos contemporizamos con la sociedad. No andamos a la moda. Bueno, en ese tiempo la sexualidad tenía un concepto muy alto. Y el que el criado ponga la mano en el mulo significaba solemnidad. Un juramento solemne. Increíble. Bueno, existían muchos conceptos así. Uno de ellos era las arras, que era una garantía de propiedad. Es decir, usted recibía una herencia y se le daba las arras. Es decir, el anticipo que le garantizaba que usted iba a adquirir esa herencia. ¿Se entiende? Nosotros como hijos de Dios, por eso que uno se maravilla con la doctrina bíblica, hermano, porque no solamente ya somos hijos de Dios, no solamente ya somos reyes y sacerdotes, como lo dice ya la palabra, ¿no? Sino que nos queda más todavía, hermano. Recibir una herencia que ya está adquirida. ¿Quién la adquirió? El Señor. No fuimos nosotros los que nos ganamos esta herencia. El Señor ya la adquirió. Él la garantiza. Y la garantiza para nosotros. Y la garantiza para nosotros por medio de las arras del Espíritu. Veamos un pasaje que nos aclara un poquito más el concepto. Demos vuelta a la hoja, hermano. Veamos lo que dice el capítulo 4. Perdón, hermano. No es Efesios. Es Pedro, Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Algún hermano, hermana lo puede leer, por favor? Primera de Pedro 1, verso 3 al 4.
Por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros.
Muchas gracias, hermana. Aquí hay lo que se llama una doxología, una alabanza a Dios, ¿ya? El apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios, o bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjense que la salvación descansa en la misericordia de Dios, ¿ya? No en lo que nosotros podamos haber hecho por Él, o para Él. Toda la salvación es según su misericordia. Toda la obra de redención es según su gracia, es según su amor, ¿se entiende? Por ejemplo, Pablo también, dirigido por el mismo Espíritu, ¿no es cierto? Ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Ese según tiene que ver sobre la base de ¿qué? Sobre la base de los méritos de Él, y no sobre la base de nuestros méritos. Entonces vamos descubriendo que todo descansa y reposa en Él. Tito también dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ya? Bueno, aquí está diciendo, según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Una de las respuestas que el Señor le dio a Nicodemo para ver el reino de Dios fue, es necesario nacer de nuevo, renacer. Si hay alguien en esta sala que no ha renacido, no va a poder ver el reino de Dios, por muy buena persona que sea, o por muchas buenas obras que haga. Eso es muy importante siempre precisarlo. Nosotros no llegamos al cielo por méritos, llegamos por la obra de Cristo. Y para eso debemos renacer. ¿Y quién da ese nuevo nacer, ese nuevo nacimiento, esa regeneración, que es lo que significa renacer? Es la obra de Cristo, es el propio Señor Jesucristo. Y este renacimiento, este volver a nacer, tiene una proyección futura. Cuando se habla de esperanza, es de lo que espero. Pero es una esperanza no muerta, hermanos. Porque debemos entender que nosotros, cuando no éramos cristianos, teníamos, a lo mejor muchos de nosotros, una religión. Esperábamos algo, pero no teníamos ninguna certeza de ese algo. No sabíamos qué era. Tenemos un programa que lo pasamos en la radio, un programa, bien digo, que habla del catolicismo como fe en crisis. Ustedes saben que el catolicismo va en picada, ¿ya? Porque está profetizado, va a ser destruido según Apocalipsis 17 como la ramera de Babilonia. Y en esa picada presentan algunas entrevistas a personas católicas que le dicen, ¿usted es salvo? Y responden así, ¿cómo podré saberlo? Depende, si yo hago esto otro, otros dicen definitivamente, no, yo creo que no. Entrevistan a un cura y dice, bueno, ¿para qué me han servido 40 años de sacerdocio? Dice, qué terrible, hermano. Así vivíamos nosotros, con la incertidumbre. Pero ahora en Cristo tenemos certeza, hermano, de lo que esperaba, porque tenemos la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, no la imprecisión de lo que viene, no, es la certeza. En la convicción de lo que no se ve. Yo nunca he ido al cielo, nunca he visto a Jesús, nunca había visto nada en mi vida de cristiano. Más de 20 años, nunca he visto nada. Pero tengo la certeza, hermano, y la convicción de que Cristo me viene a buscar y voy a estar con Él para siempre. No por mis méritos, porque si fuera por eso le digo, el primero, que estoy excluido soy yo. Es por los méritos de Él. Él me amó. Él te amó. Y no te va a dejar. Y te va a venir a buscar. Eso se llama esperanza viva. no esperanza incierta. Los hombrecitos esperan. El próximo gobierno va a solucionar las cosas, dicen. Sea el gobierno A, B o C. El próximo alcalde va a cambiar los problemas. Esperanzas muertas. Nosotros, como dice el mismo Pedro, esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Así dice Pedro. Esta esperanza viva se logró por la resurrección de Jesucristo de los muertos, gracias a su obra eficaz y eficiente. Pero aquí viene la parte medular, versículo 4. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿En qué consiste nuestra esperanza? En una herencia incorruptible, hermanos, que no se puede corromper. Mire qué maravilla, una herencia que no se puede corromper. Yo recibo, por ejemplo, de herencia una casa, esa casa se va a corromper, se puede destruir. Todo lo terrenal es perecedero. Uno pone todas las fichas en este mundo, hermano. Si este mundo se va a terminar, si parece que nosotros a veces viviéramos como pajaritos, poniendo todas las fichas en este mundo y viviendo y proyectándonos como que si siempre vamos a vivir en este mundo y sacrificamos todo lo que sea necesario para seguir aportando y apoyando y apostando, esa es la palabra, por este mundo. ¿Y qué pasa si al otro día te mueres? ¿Qué pasa si todo lo que lograste se te desaparece de la nada? Hay una parte que el Señor dice, necio, hoy te vienen a pedir el alma. Y todo lo que acumulaste, ¿quién lo aprovechará? El rey Salomón decía eso, ¿cierto? A veces nuestra carrera está como un caballo loco, hermano. Nosotros debemos, por eso dice, mirad cómo andéis. Y me lo digo en primera persona. Porque esta corriente nos arrastra a todos, hermano. O nos pretende arrastrar a todos. Cuál más, cuál menos. Nuestra esperanza es incorruptible. Nuestra herencia es incorruptible. No se puede corromper. ¿Sabe por qué? Porque es una herencia incontaminada, no tiene contaminación, dice acá, es inmarcesible, es decir, no se puede marchitar, porque es eterna. Y lo otro, que esta herencia no está aquí en este mundo. ¿Sabe dónde está? Aquí dice, en los cielos, para vosotros. ¿O acaso el Señor Jesucristo nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fueron palabras de él. ¿Y dónde las fue a preparar? ¿A China? ¿A Estados Unidos? ¿A Florida? No, al cielo, hermanos. Ahí está nuestra herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable. Ahora, ¿cómo tenemos la certeza, hermano, de que eso va a ser así? Por las arras de nuestra herencia. Él nos garantiza que eso va a ser así. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con una especie de espectáculo? ¿Qué tirito, qué salto, qué grito? No, tiene que ver con la obra de Dios en su vida y en mi vida. El Espíritu Santo como Dios, soberano, potente, redentor, viene a morar en nosotros, comienza a cambiar nuestra vida, comienza a cambiar nuestra óptica, nos da el don del arrepentimiento, nos redarguye de pecado, intercede por nosotros, se contrista cuando fallamos. Pero hay algo medular, hermano, consistente. Primero, que nos pone en Cristo, que es el bautismo que Él nos hace. Nos pone en Cristo, nos posiciona en Cristo, de manera que somos nuevas criaturas, que nos sella. Es decir, nos hace propiedad de Dios. Nos distingue, hermanos. De manera que seamos identificados por Dios para el día del juicio. Así como Rahab la ramera fue sellada con esa lienza o ese lienzo de grana que ella dejó caer desde su ventana. Y cuando venían los escuadrones a derrotar y a derribar los muros de Jericó, ¿qué pasó? Ahí era una escogida. Esa escogida fuera. Sacarla del juicio. Eso es el sello del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser sacados antes del juicio de Dios. Pero no solamente el sello. La llenura del Espíritu Santo. Él nos quiere cada día llenar. En la medida que obedecemos, vamos a andar felices, hermano. El creyente que no es llenado es amargado, es triste. no le habla nadie del Señor porque tu su vasija está vacía. Está estéril, está neutralizado por el pecado. Esa es la realidad que puede ser la suya y la mía. Pero también puede revertir esa realidad. ¿Mediante qué? Mediante la llenura del Espíritu Santo. Siguiente punto, Él nos da de su unción. Se derrama desde nuestra cabeza hacia nuestros pies, para distinguirnos como reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ya? Es la unción que fue derramada en nosotros y que nos ayuda a comprender todas las cosas. Y en final término, las armas del Espíritu, que es finalmente la garantía de que esto se va a cumplir. ¿Ya? Quiero finalizar, hermano, comentando solamente la experiencia de el buen samaritano. Ahí hay una sombra de esto que estoy hablando. Porque el buen samaritano es un ejemplo del propio Cristo, ¿sabía usted? El maestro de la ley le pregunta al Señor y empiezan a dialogar. Y le habla del prójimo. Y el maestro de la ley, para justificarse a sí mismo, con esto termino, hermano, le dice, ¿quién es mi prójimo? Muchas de nuestras preguntas son para justificarnos a nosotros mismos. Y el Señor le cita este gran ejemplo del samaritano. Bien resumido, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. No solamente la enseñanza es que desciende geográficamente, sino que también el hombre va de mal en peor, descendiendo hacia abajo. Y cae en manos de ladrones que lo dejan medio muerto en el camino. Pasan dos personajes que son el paradigma de la religión, cualquiera esta sea. Pasa un sacerdote, pasa un levita. Lo miran y ¿qué es lo que ocurre? No pasa nada porque la salvación no salva, no puede salvar. No tiene poder para salvar. Tiene poder para engañar, pero no para salvar. Y siguieron su camino. Pero pasa un samaritano. Yo siempre le pregunto a mis hermanos, ¿sabes lo que significa decirle a un maestro de la ley y poner como ejemplo un samaritano a un judío? Era como ofenderlo, pero directamente. ¿Quién dijo que el Señor fue diplomático? Nunca el Señor fue diplomático. Le dijo, pero el samaritano, un samaritano que pasaba, fue movido a misericordia. Misericordia que la religión no tiene. Misericordia que levantó al hombre caído, le curó, ¿no es cierto? Lo llevó en su caballo y lo llevó ¿dónde? Lo llevó al mesón, que es como la posta central, la asistencia pública. Lo lleva ahí. Lo interesante del relato es que dice que le da un anticipo, ¿se acuerdan? Y él paga. Y le paga, hermanos, y le dice, cuando vuelva, te daré todo lo que se haya gastado en él. Hermano, no cabe la menor duda. El samaritano es un tipo, es un modelo de Cristo. Él nos encontró muertos. ¿Qué dice Efesios 2:1? Muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida, y Él nos ha garantizado que vuelve. ¿Por qué va a volver, hermano? ¿Ya? Mientras tanto estamos pasando un tiempo aquí. Dice el apóstol Pedro, si es necesario, van a padecer. El apóstol Pablo, que es lo que dice, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Entonces, ¿quién nos ayuda en esto? El Espíritu Santo, que es Dios, morando en nuestras vidas. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hemos terminado por esta oportunidad la doctrina del Espíritu Santo, recorriendo todo esto, el bautismo, la llenura, el sello, la unción, las arras, y espero que siempre estemos repasando, hermanos, porque son doctrinas bíblicas y que son como una especie de antídoto a toda esta influencia mentirosa, engañosa, satánica, de que el Espíritu Santo es una especie de fuerza, de espectáculo, de alaridos de animales. Ustedes se ríen, pero es lo que está ocurriendo. Si a mí me pasa eso, a veces me preguntan, oye, ¿supiste lo que pasó en tal parte? No sé qué, porque no he leído el diario, ni me he enterado de lo que está ocurriendo. Eso es un ámbito secular. Pero en el ámbito eclesiástico, Uno a veces se informa de lo que está ocurriendo en internet y son cosas aberrantes, hermano. Aberrantes. De personas que salen a volar en la noche, personas que van al infierno, dice que fue al infierno, otro fue para otro. Mentiras, hermano. Y todas atribuidas al Espíritu Santo. Bueno, el señor hermano Román, por favor.
Con respecto a la unción, que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se ungían reyes, se ungían sacerdotes.
Amén.
¿Sí? Sí. Ahí ya. Y ahora esas dos cosas, por los textos que leímos acá ahora en el Nuevo Testamento, esas tendrían, digo, y lo digo por mí, no lo digo por nadie más, para nada. Tendrían, digo yo, que cumplirse, porque considero que no se cumplen, pero tendrían que cumplirse en nosotros los creyentes las dos cosas, reyes y sacerdotes, en todos los creyentes, no en medio de la iglesia que uno sean, por decir una cosa y otra forma.
Ah, por supuesto, sino cada uno.
Cada uno tendríamos que ser, por eso digo, tendríamos que ser reyes y sacerdotes.
Así es.
O sea que es grande.
Claro que sí.
Si lo pensamos bien. La otra, segunda, con respecto a la al sello y la y el arra. Sello es certeza, por decir, de propiedad que le pertenecemos a Dios, ¿cierto? El sello es.
Sí.
Y el arra es la garantía de la, dice, de porque el sello también es que propiedad que le pertenecemos a Dios.
Que le pertenecemos. Así es.
Y arra es garantía de propiedad en el sentido de lo que vamos a recibir de herencia.
Amén.
De los que están en los cielos. Ahí estaría la diferencia, porque las dos propiedades
es como parecido.
Eso.
Exactamente. Exactamente. Y eso, y bueno que lo toca hermano Román nuevamente, y eso se ejecuta simultáneamente el día de nuestra conversión. Todo, es un paquete completo, hermano. No es algo que usted recibe hoy día, después, si se porta bien, recibe otro. No, 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 eso no es doctrina bíblica. Usted recibe todo este pack, este paquete completo, ¿ya? Y eso es la, esa es la obra de la salvación, hermano. Por eso que cuando entendemos esto, no hay lugar a pensar tan solo de que la salvación se pueda perder. Porque la salvación no es que usted hoy día le dieron un dulce, te portaste mal, presta para acá. No tiene que ver con regeneración, tiene que ver con bautismo, ¿cierto? No bautismo de agua, bautismo con el Espíritu Santo. Tiene que ver con sello, tiene que ver con todo lo que hemos hablado, con una declaración legal. La justificación es una declaración legal. Imagínense ustedes un juicio, el juez dictamina y al otro día está llamando a todos. No, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que dije ayer. No, no, es un juicio, hermano. Es una determinación judicial. Entonces, la salvación, hermano, no es un juguete, un chiste, una cosa que... Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué muchos enseñan eso? Porque el hombre insiste en ganarse la salvación. Cristo, gracias por haber muerto por mí en la cruz, pero de ahí en adelante soy yo el que voy a ver si mantengo esta salvación. De manera que mi salvación ya no depende del que murió en la cruz, sino que depende de mí que voy a perseverar para salvarme. Esa es una blasfemia, hermano, una herejía. No lo enseña la palabra de Dios. Amén. No sé si algún comentario, alguna pregunta. Sí, hermano Nelson.
En el momento de creer, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿cierto?
Amén.
Va a repasar. Pero, ¿cómo se logra ser lleno del Espíritu Santo? Ahí.
Bueno, como, como lo hemos dicho, hermano, la llenura del Espíritu Santo es un resultado de la obediencia. Cuando yo oro al Señor, cuando yo estudio su palabra, cuando yo obedezco cosas tan cotidianas como venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos, como resultado de eso y de otras cosas, se produce la llenura del Espíritu Santo. No es una experiencia sobrenatural ni puntual, sino que tiene que ver con un resultado de obediencia. Si usted, por ejemplo, en lugar de llenar sus canales auditivos con basura, escucha palabra de Dios, escucha alabanza, usted está obedeciendo. Y esa obediencia le va llenando del Espíritu Santo. Como lo decíamos la otra vez, es como un vaso de agua. Porque pensé un creyente carnal, tiene un par de gotas. Existe, a la luz de la Biblia, creyentes que están estériles. ¿Qué le van a dar al resto? Es como el chavo cuando quería mojar así. No, no hay nada. En la medida que este creyente comienza a obedecer, el agua comienza a subir y comienza a rebasar. Es decir, no solamente su interior está lleno, sino que comienza a exteriorizar esa llenura. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a eso? Que es un desafío de cada uno de nosotros. Obedeciendo. Obedeciendo. No sé si se acuerda, hermano Nelson, cuando vimos el dibujito acá. El monito que está puesto en una bifurcación. Bifurcación es dos caminos. Obedecer, desobedecer. Un creyente estoy hablando. El creyente cada día tiene la elección de obedecer o desobedecer. Porque tiene libre albedrío. Porque tiene el testimonio apostólico de que su vida sea obediente. Pero también tiene el testimonio apostólico de que sigue en él morando la carne y el pecado que le va a llevar a una esterilidad espiritual. En la medida que el creyente escoge el camino de obediencia, va a ser lleno del Espíritu Santo. En la medida que el creyente no obedezca, va a ser un creyente estéril, inactivo, neutralizado, amargado, crisis de pánico, etcétera, etcétera. Esa es la verdad, hermanos. Por eso es que es importante este tema, porque el desastre espiritual en nuestra vida, tarde o temprano, nos lleva a una condición física. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. David dice que por causa de su pecado, sus huesos estaban abatidos. Su cuerpo, su físico estaba abatido. Eso tiene que ver con obediencia, hermano. Eso tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Y es una lucha en la cual están usted y también estoy yo. Porque, hermano, nos llenamos. Esto, de hecho, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado, vamos a iniciar un estudio que tiene que ver con la naturaleza del creyente. ¿Ya? Es muy importante eso. Porque la naturaleza del creyente gatilla muchos temas. Uno de ellos es la certeza de la salvación. ¿Ya? ¿Por qué quiero explicarlo eso? Porque la Biblia, como es un libro de enseñanza y de consolación, nos muestra ejemplos de hombres en el fracaso y las consecuencias del fracaso. Un Jonás, por ejemplo, que desobedece y su vida no está en alegría, su vida está en amargura, en tristeza de espíritu. Él, en lugar de estar caminando hacia los caminos que el Señor le trazó, estaba durmiendo ahí en la barca, ¿se acuerdan? Todos llevamos a Jonás dentro de nosotros, o a un Elías dentro de nosotros. Quítame la vida, Señor. Y eso tiene que ver justamente con la pregunta que hacía nuestro hermano Nelson de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? A veces en lo personal uno dice, yo veo al mundano más feliz que yo, hermano. Eso no puede ser. ¿Ya? Eso no puede ser. Y uno tiene que revertir eso. ¿Cómo lo revierte? No con esfuerzo humano. No pintándose la cara de payaso, hermano. Tiene que ver con andar rebosante de este célico tesoro que es el Evangelio. Esa es la verdad. Es el desafío personal. Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, hermano. Le damos las gracias al Señor por su palabra. Y que el Señor nos ayude en este tiempo en que hemos oído una gran doctrina del Espíritu Santo que está en las Sagradas Escrituras. No hay nada nuevo bajo el sol lo que hemos hablado. Y vamos a orar y darle gracias. Después vamos a cantar y los que deseen colaborar voluntariamente lo pueden hacer. Mi hermano Román, por favor, nos puede dirigir. Amén.
Padre celestial, Padre bueno y bondadoso, gracias le damos, Señor Dios, por una vez más haber estudiado de su palabra, haber entendido, Señor, sobre el Espíritu Santo que nos asegura, nos da certeza y en todo sentido de que somos propiedad suya, de que tenemos una herencia en los cielos, Señor Dios, algo grandioso que no merecemos, Señor Dios. Nosotros le damos muchas gracias por ellos, Padre Santo, pero también le pedimos perdón porque sabemos que entristecemos al Espíritu Santo muchas veces.
Así es, Señor.
Quisiéramos no hacerlo, pero también, mientras no seamos, nuestro cuerpo no sea glorificado, Señor, el pecado y la humanidad luchan contra nosotros. Ayúdenos a permanecerle fiel y a poder vencer, Señor, toda maldad, todo pecado, para no entristecer, Señor Dios, al Espíritu Santo. Ayúdenos a llenarnos cada día más, Señor, con su palabra, con la oración, reuniéndonos juntos como hermanos, Señor Dios, que podamos, Señor, todas estas enseñanzas atesorarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlas en práctica, Señor Dios, para que vamos siendo llenos y también rebalse, Señor, ese vaso en nosotros y podamos también tocar a otros, Señor, por decirlo así, con su palabra, con su evangelio, que haya gracia en nosotros para poder compartir a otros, sobre todo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos o compañeros de trabajo, Señor Dios. Pero primero tenemos que llenarnos nosotros. Ayúdenos a obedecer a su palabra, Padre Celestial. Ayúdenos a ser diligentes, Señor Dios. Perdone nuestra negligencia y nuestras faltas, Señor, en esas cosas, como creyentes, como hijos suyos. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a cambiar radicalmente. Que usted ponga ese corazón nuevo en nosotros, Señor Dios, para que se llene de usted primeramente y después todo lo demás.